Hola, esto es Insight.
Hola, bienvenidos, bienvenidas a Insight, este podcast sobre análisis de nuevos modelos de negocio en el mundo digital y análisis sobre el propio negocio digital a nivel global. En esta ocasión vamos a hablar sobre una vieja aplicación conocida, pero no tanto desde el foco de la generación de contenidos o la optimización de la plataforma misma, sino sobre algo mucho más profundo y algo que atañe al ADN de la compañía mismo. Y eso es a TikTok y el análisis de su compañía matriz, como es ByteDance. Vamos a estudiar y vamos a hablar sobre cuál es el modelo de innovación y cómo se organiza ByteDance para desarrollar productos tan innovadores como su aplicación líder TikTok, más conocida como Douyin en China, pero para nosotros TikTok. Antes, algunos datos.
Esto es interesante.
TikTok tiene más de 1,000 millones de usuarios activos en todo el mundo. Bien es cierto que no se reparten todos entre Europa y Norteamérica, sino que está repartida pues, con una gran presencia en Asia, incluyendo la falda sur de Asia, así como India y, por supuesto, Europa y Estados Unidos. Con sus más, sus menos, es una plataforma que sigue creciendo y es una plataforma que todavía, pese a que poquito a poco va llegando a ciertos niveles de madurez, no se puede crecer a este mismo ritmo durante todo el tiempo, esto es bien conocido. Ya solo en 2020 algunas cifras, y en 2021 algunas cifras leyendo diferentes fuentes como Insider Intelligence, Statista o Sensor Tower, App Annie, es decir, diferentes fuentes que hemos tratado de contrastar y nos dicen que se ha descargado más de 2.000 millones de veces. Esto es una auténtica barbaridad y habla del poder, no solo a nivel de inspiración en las narrativas, que ha inspirado al resto, ¿no? Pero esto ya hablaremos en otro día, sino en su presencia en el día a día de los usuarios. Y aquí, antes de entrar al análisis del modelo de innovación de ByteDance, que ha hecho que produzca productos tan potentes como TikTok y tan sticky, ¿no? Tan que nos enganchan de TikTok. Antes de conocer esto, simplemente un pequeño dato, y a mí personalmente es lo que más me fascina y es lo que me gusta compartir con todos vosotros, ¿no? Y es, sobre todo, manida frase, lo conozco, pero de ese tiempo de atención que es la nueva economía, ese tiempo de atención que es el nuevo petróleo, en el caso de TikTok es fundamental. ¿Por qué? Porque en todo este tiempo, prácticamente en estos 2-3 años largos aproximadamente, ha superado en consumo y en tiempo de atención a grandes gigantes como puede ser YouTube en algunas demografías, en mercados más maduros como Reino Unido y Estados Unidos, pero ojo, y aquí es donde ellos se deberían preocupar, a Meta, concretamente a Instagram, con lo cual en tiempo de permanencia y en tiempo de consumo de contenido, TikTok, propiedad de ByteDance, superan unos 25 minutos al tiempo medio consumiendo en Instagram, y más o menos unos 12-15 minutos por encima del gigante YouTube. Lo cual ha de hacer, desde mi punto de vista, que muchos se pongan las pilas, ¿no? Para tratar de imitar el modelo. Pero bien, ¿por qué esta compañía es capaz de adaptarse de una manera tan rápida? ¿Cuál es el modelo y las estrategias principales que están de ByteDance como compañía creadora de aplicaciones tan famosas como Toutiao o TikTok, de la que venimos hablando? Pues todo esto reside en 5 grandes estrategias y en un gran concepto que las engloba a todas. Y es la profusión, es la gran presencia de pequeños equipos especializados o más conocido como SSP, es decir, de algún modo sería servicios compartidos, la plataforma de servicios compartidos, haciendo una traducción un poquito directa, menos conceptual, que hace que estas unidades no sean controladas del todo por las unidades de producto y puedan iterar, pueden pivotar por diferentes unidades de negocio dentro de toda la compañía. Por ejemplo, cuando se quiere desarrollar un producto nuevo porque se ha detectado una tendencia nueva en el público, imaginaos lo que debería suceder. Primero un equipo de investigación, equipo de validación, modelaje de negocio, validaciones varias a lo largo del tiempo. Esto haría que pues, los procesos de adaptación después de la detección de estas tendencias hiciese que se alargase durante semanas, probablemente, ¿verdad? Como sucede en otro tipo de compañías. Pero como no están centralizadas, estas SSPs, estas pequeñas unidades, lo que hacen es pivotarlas por diferentes círculos virtuosos, por decirlo así, de desarrollo. Eso hace que ByteDance, propietaria de TikTok, sea tan exitosa en la adaptación y en el time to market, que es agilísimo, por decirlo así, que no existe, pero es tan rápida en adaptarse. Estas cinco grandes estrategias son: la primera, prácticamente que inspira al resto, es su gran capacidad de análisis y exploración. Desde su nacimiento, esto está en el ADN de la compañía. Hay una escucha continua y una búsqueda perpetua acerca de nuevos productos y nuevos modelos de negocio. Para que os hagáis una idea, prácticamente cuando estaban empezando en 2015, de una tacada, prácticamente en un mes y medio, lanzaron 12 pequeñas aplicaciones de entretenimiento para ver en cuáles de ellas había más menos interacción, había más menos público, y para empezar a trabajar los territorios de contenido y así mejorar ese tipo de aplicaciones dentro de las plataformas. Esto sucedió en 2015, por si hay una idea. ¿Y qué sucedió? Que uno de esos equipos detectó, incubando esa innovación ante la escucha del público objetivo, que los microvídeos, las narrativas en formatos de microvídeos, tenía muchísimo más alcance y muchísima mejor aceptación dentro del gran público. Así que adivináis qué sucedió, ¿verdad? Pues esa velocidad ha hecho que ByteDance sea muy conocida por su gran capacidad de desarrollo de manera acelerada, ¿no? Por llevar los productos prácticamente adaptados a esos insights, ¿no? Directamente al mercado en muy, muy, muy poco tiempo y cada vez mejor, gracias a esos SSP, ¿no? Esas pequeñas unidades que van pivotando por las unidades de negocio, ¿no? Esto hace que sean muy rápidos, como decía, y también una de las cosas más importantes, ¿no? Y que más nos cuesta a los emprendedores, ¿verdad? Que es el saber decir que no a tiempo. Es capaz de lanzar, pero también capaz de tumbar aquellos proyectos, pues, que no le aportan lo que debería, ¿no? Además, en esta idea, y aquí ya hablamos, ¿no?, prácticamente de lo que inspira, ¿no?, el resto de toda la compañía, los empleados y empleadas están totalmente empapadas de este tipo de proyectos, ¿no? Y por eso van pasando de uno en otro continuamente. Esto hace que esa sensación de pivotar y dejar atrás cosas también, ¿no?, esté muy presente dentro de la compañía. Otra de las estrategias principales, y de nuevo, ¿no?, estas son las cosas que más nos gustan a los emprendedores, por supuesto, es el foco. El foco, así como la exploración y la investigación, es absolutamente crítica en el modelo de innovación de ByteDance. Además, la compañía lo conoce y elementos de inversión críticos y clave son las que se reparten entre las diferentes tareas. ¿A qué me refiero? Que no se reparte el presupuesto, prácticamente se le den a todos los desarrollos o propuestas el mismo presupuesto. No, hay 3-4 áreas críticas y son sobre donde se alojan la mayor parte de los recursos. Por supuesto, en los primeros años, cuando hablaba de 2015-2016, los primeros años, los principales recursos, ¿dónde estuvieron ubicados? En lo que era la innovación de texto y foto, y esas micronarrativas de texto y foto, hasta que, después de esa investigación que yo mencionaba al principio, empezaron a desarrollar productos críticos y a desarrollar innovaciones en el área de microvídeos. Por supuesto, esto ha llevado a la explosión que tenemos a día de hoy, pero no nos olvidemos, que todavía tienen otro tipo de aplicaciones, como por ejemplo Taotiao, que representa el 20% de su facturación, que también es hija de este tipo de modelos. Bien, estas unidades, nos lo imaginamos como prácticamente como ojeos, ¿no?, como los hombres de Harrelson, ¿no?, antiguos, ¿no?, como estas SPs, también, de algún modo, lo que hace es proporcionar a equipos que realmente están investigando, ¿no?, están trabajando en desarrollo de un producto, también la, de algún modo, inteligencia colectiva y la capacidad tecnológica de poder focalizarse en el desarrollo en sí. Lark, es una especie de plataforma de colaboración a nivel de B2B, en el fondo fue desarrollada para trabajarla de manera interna, ¿no? Así que no solo se desarrollan cosas para el exterior, sino que algunos elementos internos y esa productividad mediante algunos desarrollos tecnológicos también tienen su cabida luego en el mercado digital, ¿no? Lo cual es espectacular. Ahora ya nos es más familiar por el lado de Amazon, pero no es nada sencillo el poder recoger un producto interno, paquetizarlo y lanzarlo al mercado, ¿no? Luego, prácticamente ya terminando, que nos faltan unos tres puntos importantes, los últimos son un poco más cortitos. Por supuesto, se necesitan triggers, se necesitan disparadores para alcanzar este tipo de éxito. Y sobre todo hay uno que es muy muy interesante y que tiene que ver con la organización. Una es un sistema de medición de OKRs, ¿vale? Archiconocido concepto, pero es ese marcaje, ¿no? De los resultados que se necesitan, los resultados críticos, donde la compañía tiene acceso a la visión sobre los diferentes OKRs de prácticamente todas las unidades, incluyendo con ello a las capas superiores, pero muy superiores, ¿eh? Incluyendo al consejero delegado, o sea que es muy muy interesante también. Y afecta, por supuesto, a los objetivos globales y cómo se arrima el hombro al desarrollo de la compañía a nivel global, el tener esa visión. Por supuesto que esto aplica, y ya voy a ese punto, eso aplica también a la colaboración y al hecho de compartir las principales novedades, funcionalidades, mejoras que se realizan dentro de los productos. Por supuesto, los SPs son los transportes por el cual va esta información, pero la compañía en conjunto, al tener esta visibilidad sobre los resultados de los demás, también supone uno de los incentivos a mejorar a ese objetivo global. ¿Esto de qué nos habla? Y ya vamos cerrando, nos habla, por supuesto, de una cultura centrada en el dato. Si bien es cierto que también este concepto es manido, se utiliza mucho, muchas veces no se hace de manera efectiva, no se ejecuta de una manera adecuada. Pero esa cultura acerca del dato dentro de ByteDance, que ha hecho que produzca Taotiao, TikTok, aparte de otras aplicaciones, no es ni más ni menos que una creencia en una competencia fundamental como es una cultura de la compañía basada en el dato. Todo esto siempre muy cuidado, basado en objetivos, bien supervisado, pero una cultura del dato que prácticamente impregne el día a día de la compañía. Estas cinco estrategias, estos cinco elementos que hemos visto, son los motores de innovación dentro de esta compañía que promete ser una de las grandes a nivel mundial, por supuesto que ya lo es, pero no nos olvidemos que es de las pocas compañías de procedencia asiática, concretamente China, que están conquistando con su narrativa medio mundo y veremos cuál es su tope, pero la verdad es que viene acelerando de una manera muy potente. Esto ya no es novedad y si rascamos en el fondo, rascamos en su modelo, vemos algunos de los elementos críticos que le ha llevado a tener este exitazo que están teniendo. Más allá de la cultura de datos, estamos hablando de una compañía que combina perfectamente la agilidad con la tecnología, con una cultura de compañía colaborativa que suma un objetivo global siempre basándose en los datos. Esto hace que sea una compañía líder y veremos, como decía antes, cuál es su límite. Y esto es todo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber escuchado Insight, donde hablábamos del modelo de innovación de ByteDance. Estoy seguro que no será la última vez que hablemos de ellos. Y nos vemos en la próxima entrega. Gracias por vuestro tiempo. Saludos. Adiós, adiós.